las 10 y 10. No sabría yo decir si el invitado que está junto a nosotros tiene 34 años o poco menos de 2 meses. Desde luego ha nacido 2 veces el ciclista de Ermua. Todos estamos impresionados al ver no la caída que no la vimos, sino por dónde cayó. ¿Qué tal, Pedro Rillo?
Pues muy bien, muy bien.
2 meses, no has llegado a los
sí,
2 meses de tu segunda vida.
Eso es lo que me dicen. Lo que pasa es que, como por suerte yo no recuerdo nada y no soy consciente de nada de lo que me pasó, pues quizá no lo veo tan grave, ¿no? Pero sí que la gente que ha visto el barranco y la gente que participó en el rescate, todos me dicen que... Me decían, mira, yo no sé qué día será tu cumpleaños, pero a partir de ahora es el 16 de mayo.
No se te va a olvidar. Bueno, y tú mismo dices que aquel tío que cayó por el barranco y el de ahora, pues el que, por ejemplo, está con nosotros o el que escribe sus, por cierto, entretenidísimas crónicas en El País, que son personas diferentes.
Sí, sí, porque al final una circunstancia de estas hace que valores las cosas en tu vida de un modo diverso, ¿no? Y yo, desde que desperté del coma y más o menos fui consciente de todo lo que había pasado, porque bueno, fue un proceso, ¿no?, que me costó un poco de trabajo, pues me dije, mira, a partir de ahora voy a disfrutar de esta segunda oportunidad y no me voy a amargar la vida con tonterías, que es lo que muchas veces hacemos, ¿no? Y ahora, pues yo creo que si antes era calmado, ahora lo soy más, y si antes tenía ganas de ir, ahora tengo bastante más.
Y además esas ganas se están reflejando en que la recuperación está siendo, parece que meteórica, parece increíble que hace eso, menos de 2 meses, cayeras 80 metros abajo y hoy estés aquí con nosotros solamente con las muletas y hasta haciendo alardes, ¿no?, que nos decían, mira, mira, mira cómo muevo el pie.
Bueno, los médicos sí que se han sorprendido de la rapidez de la evolución, ¿no? Yo, pues bueno, yo... Digamos que tampoco está en mi mano, yo trabajo diario, trato de ser constante y hago lo que puedo, ¿no? Y en concreto en el hospital, pues el tiempo de hospitalización que preveían era bastante mayor del que en realidad fue. De las cirugías recuperé relativamente rápido y ahora estoy en la rehabilitación de la pierna, del fémur y de la rodilla izquierda, y los fisios me dicen que va la cosa bien, ¿no? Que estoy evolucionando bien y que esté muy, muy, muy satisfecho de cómo van las cosas. Para mí es lento, pero claro, es porque nunca has pasado por este proceso y se te hace todo lentísimo, ¿no? Cada día que pasa parece que es un día perdido, pero bueno, los que trabajan en esto y han pasado por aquí te dicen que al contrario, que va todo muy rápido y que debería estar muy, muy satisfecho.
Uh-huh. No sé si llegaste o no a terminar los estudios de filosofía, pero esto deberían darte, si no los terminaste, un máster, ¿no? Porque esto ya para hacer el máster en filosofía, ¿no? El cambio
sí,
de vida.
Me quedé en último curso porque, bueno, a mí me pilló varios cambios de planes de estudio. Uh-huh. Y al final, el último año matriculado estaba en quinto y estaba matriculado en todas las asignaturas, pero ya había dos o tres de las que libremente ya opté por no dedicarles tiempo, ¿no? Y se me quedaron ahí colgadas. Luego ya pasé a profesionales y cada vez fui olvidando el mundo de la universidad y me centré en mi carrera profesional y quedó ahí, ¿no? Entonces, título no tengo ninguno. No tengo en casa nada encuadernado y bueno, no sé muy bien de qué me gana la vida, pero bueno, yo no sé si máster o no, pero desde luego yo siempre me planteé mis estudios como una formación para mi vida, más que como una formación académica para tener un resuelto en futuro, ¿no? Entonces, en ese sentido, los años que estudié de filosofía para nada los doy por perdidos y una experiencia como esta, pues aunque hay mucho de negativo, lo poco de positivo que hay es con lo que me quedo a día de hoy.
Lo que te hemos leído, lo que te hemos escuchado, siempre vas precisamente por la parte positiva y te, por ejemplo, cualquier otro en tu situación estaría diciendo, bueno, ¿podré volver a competir? ¿No podré volver a competir? Tú sí te lo preguntas, pero dices que en cualquier caso, sea sí o no la respuesta, que te quiten lo bailado, ¿no? Que te quiten tus 13 años de profesional, que eso ya los has disfrutado y que luego de la bicicleta seguro que vas a poder montar en bicicleta.
Sí, yo es que yo creo que, o sea, en cuanto al ciclismo profesional, el nivel que... Cuando eres joven te crees que te vas a comer el mundo, ¿no? Y luego, con los años, el mundo te va comiendo a ti y te quedas ya... te sitúas en tu nivel, ¿no? Y yo creo que los años que yo llevaba profesional ya he demostrado lo que era capaz de hacer sobre una bici. Entonces, más de eso no voy a demostrar. Como mucho, si las cosas me van muy muy bien, voy a llegar al mismo nivel, ¿no? Entonces, claro, yo soy consciente de que la recuperación va a ser dura y de que es difícil llegar a ese nivel. Que voy a hacer todo lo que pueda por conseguirlo, pero soy consciente de la dificultad. Entonces, bueno, si no era este año, era el siguiente o el siguiente, mi vida profesional en el ciclismo también iba a tener el punto y final, ¿no? Entonces, bueno, quizá con este accidente se haya adelantado esto. Espero que no, pero si es que sí, pues es que sí. No voy a amargarme la vida por ello. Ya casi lo tengo medio aceptado.
Es un ciclista diferente, lo dicen todos los componentes del pelotón. Nos lo decía también Joserra Uriarte.
Luego hace cosas muy diferentes a las que hace la gente normal. Por ejemplo, adoptó un niño de Etiopía cuando a todos nos sorprendió. No sé si todavía tiene un burro, pero tenía un burro con una cría. Tiene una infinidad de vehículos. Sabe divertirse al margen de cuidarse. Cuando la mayoría de los ciclistas éramos medio monjes, ¿no? Pues él se cuida muchísimo, se prepara muchísimo para las carreras, pero luego también tiene ese tiempo para el ocio, ¿no? Y hace cosas muy diferentes a lo que hacemos todo el mundo. Se ha tirado de paracaídas, creo que de 5.000, 6.000 metros. Se ha tirado de puenting. Ha hecho cosas de riesgo, pero las que prácticamente no ha hecho ningún ciclista.
Bueno, el último puenting sí que fue arriesgado ese, ¿no?
Sí,
que por cierto, tú mismo comentabas que a ver si había algo de predestinación, ¿no? Porque el lugar desde donde te caíste se llamaba el Culmine de San Pietro.
Culmine de San Pietro, eso es. A mí cuando me lo dijeron, la verdad es que se me pusieron los pelos de punta, ¿eh? Porque culmine es algo como el cénit o el punto más alto, sí. Y San Pietro, pues es San Pedro, ¿no? Y,
nombre.
Sí. Y a mí, ya te digo, se me pusieron los pelos de punta. No sé si es casualidad o no, pero el caso es que es un hecho. Sí, pues lo que dice Joserra hace gracia algunas cosas. Hombre, yo lo que siempre he tratado es que es de ser persona. O sea, para mí ser ciclista era una profesión, dedicaba muchísimo tiempo de mi vida y trataba de estar muy centrado en hacer las cosas bien para mi trabajo. Pero por encima de eso, antes de deportista eres persona, ¿no? Y como persona pues tienes que tener una vida completamente normal. Tienes que tener tus amigos, tu novia o tu familia, tu tiempo de hobby, tus aficiones. Entonces, yo siempre he tratado de compaginar, porque por el ciclismo, por el deporte profesional muchas veces tienes que hacer muchos sacrificios, pero a veces no tantos como parece. Entonces siempre he tratado de sacrificar lo menos posible el resto de cosas de mi vida, ¿no? Y por ejemplo, pues lo que decía Joserra, nosotros, nuestro primer hijo es adoptado, lo adoptamos en Etiopía con 8 meses, y cuando llegó el momento de ir a por la Etiopía, que fue en plena temporada, yo lo hablé con el equipo y yo estaba convencido de que en el equipo iban a entender más aquello desde el modo humano. Entonces, que a mitad de temporada me marchase 15 o 20 días a Etiopía, para nada era un problema, ¿no? Y de hecho así fue, en el equipo lo entendieron, me dijeron, tú vete a Etiopía, soluciona este problema burocrático y luego ya retomarás los entrenamientos, ¿no? Y bueno, además lo salvé bastante en aquella circunstancia, me fui a Etiopía con la bicicleta, estuve entrenando allí. Y fue una experiencia vital, de lo más emocionante, además, el hecho de por una parte lo que estamos viviendo con nuestro hijo y por otra parte el hecho de entrenar allí, ¿no?
¿Se ve que eres eso, un coleccionista de experiencias?
Bueno, se trata de, yo más que coleccionista de experiencias, me gusta vivir lo mejor que puedo, ¿no? Y si puede ser viajando, pues es viajando. Si puede ser con otro tipo de experiencias también, pero hombre, sí que soy de los que me gusta que la vida me sorprenda, no estar en mi casa esperando que las cosas vengan a mí, ¿no? Me gusta ser activo y tratar de probar experiencias nuevas.
Ahí hay alguien en Francia que te está echando de menos.
Bueno, saludos a él, ¿no? Espero que, imagino que está bien animado y pues eso, que sigue recuperándose lo más rápido posible, ¿no?
Denis Menchov, sí, que sí. Bueno, pues que no le están yendo las cosas demasiado bien, y yo creo que por eso era hasta tan parco cuando nuestro compañero Dani Gaña le ponía el micrófono y decía, bueno, pues sí, le voy a mandar un saludo, pero ay, que no le están yendo las cosas muy bien, ¿no?
Sí.
Mejor le irían contigo como escudero.
No sé, en el ayer, por cierto, hablé con él en el Giro, en el Giro la verdad es que yo estaba en el Giro por él, porque él había exigido además al equipo que yo fuese al Giro, y él estaba muy muy centrado en el Giro, ¿no? Y de hecho al final pues consiguió la victoria. Y yo no hice apenas nada por él, porque yo me caí el octavo día y se buscó la vida al solo. Entonces ahora yo creo que también podría hacer lo mismo, pero la verdad es que en este Tour no está teniendo la suerte de su lado. Y hablé ayer con él y, hombre, yo también le veo con la sensación de haber hecho los deberes, ¿no? Como diciendo, bueno, pues no, si no me salen bien las cosas aquí, en el Giro ya me salieron bien, ¿no? Entonces, yo creo que la calidad que tiene es como para que haga cosas en este Tour, y espero que algún día las haga, pero conociéndole, pues es posible que no, por ese relax que tiene en su cabeza ahora mismo, ¿no? Pero bueno, esperemos que se centre y que en los Pirineos ya no va a poder ser, porque ya termina los Pirineos, pero yo creo que en los Alpes dará que hablar en alguna etapa.
Estás hablando del corredor navarro Denis Menchov.
Denis Menchov, eso es.
Navarro, ¿no?
Sí, navarro, de... Bueno, antes era de Multiva, ahora es de Gorraiz, ahí, de Pamplonica, sí.
Sí, pero eso es que decías que tiene más de navarro que de ruso.
Ah, sí. Yo creo que se hizo navarro cuando le llevaron el primer día a comer un chuletón y le dijeron, aquí se come esto. Y dijo, bueno, yo me cambio de nacionalidad, pero ya.
Bueno, hemos escuchado también a Denis Menchov. Vamos a escuchar a otra persona que tiene un recuerdo muy muy concreto de un momento muy decisivo después del accidente.
Cuando entré al hospital, que estabas recién recuperando el conocimiento, y bueno, te dije, joder, Pedro, eres un cabrón, llevas una semana sin llamarnos ni nada, y claro, se te quedó una cara así como un poco extraña diciendo, joder, ¿qué hostia me está diciendo? Sí, estoy aquí en el hospital, en la UVE, y claro, y luego me acuerdo que hablamos ya cuando ya realmente estabas fuera de la UVE y eso, y recordabas todavía esa anécdota de aquella cosa que te pregunté, y bueno, fue una cosa, una experiencia un poco diferente, pero bonita, así como cuando te pregunté por el número de la clave de la maleta, y me lo dijiste en un momento, aquel día me dijiste, bueno, me puse muy contento, Pedro. Un saludo desde aquí, desde el Giro, o desde el Tour, perdón, joder.
Se había equivocado ya, de carrera, ya. Joseba Núñez,
sí, Joseba es nuestro masajista, él es de aquí, de Dima, y bueno, digo nuestro masajista, es masajista del equipo, es uno más, pero siempre que estamos, pues ya sea Freire o yo, Menchov, pues es el masajista nuestro, ¿no? Y bueno, su función, además de dar masajes, es un poco psicólogo del equipo, aunque sí. Bueno, ya lo habéis oído, es un poco bruto para todo, y la verdad es una persona muy divertida. Y tuvo un detalle, claro, es de los primeros que estuvo conmigo allí en cuando estaba en Bérgamo, y me estuvo visitando pues cuando yo estaba en coma, ¿no? Y no estaba consciente. Y yo me acuerdo uno de los primeros días que, además de esta anécdota que cuenta, yo me acuerdo uno de los primeros días que estaba consciente, me dice, ¿dónde está el parapente? Y yo decía, ¿de qué parapente me hablas? Y me dice, joder, pues que todavía están buscando el parapente y que no lo encuentran, y diles, dime dónde está. Y yo, claro, en aquel momento yo no sabía de qué me estaba hablando, y le decía, ¿pero qué me cuentas? Joder, pues por el barranco donde te has caído era 80 metros, tú saltaste y el parapente luego te lo quitaste y lo has dejado por ahí escondido y no sabes dónde está. Y yo, la verdad es que, claro, en aquel momento estaba sedado encima con morfina, confundía bastante la realidad con mi propia fantasía. Y la verdad es que con aquello del parapente me quedé dos o tres días trastocado diciendo, o sea,
llegaste a pensar,
sí, a ver si es verdad que salta en parapente y está escondido, ¿no? Pero luego, lo que dice él, había veces que contaba, mi familia me lo ha dicho, mi mujer también, que les contaba cosas bastante incoherentes, entonces ellos dudaban de que estuviese bien de la cabeza, ¿no? Porque en los médicos le habían dicho que tuve un traumatismo craneoencefálico, pero que la cabeza no tenía ningún golpe, ¿no? Y a veces les decía cosas incoherentes y dudaban, pero luego, por ejemplo, me decían, claro, la maleta no la podían abrir porque estaba con clave. Me preguntaban la clave y se la dije, ¿no?
Sí.
Y decían, bueno, pues si se acuerda la clave es que algo funciona bien ahí dentro.
Sí, pero incluso en el primer momento, cuando te aborda, cuando te van a rescatar y te preguntan si eres capaz de decir, me llamo Pedro,
sí,
¿no? Además
sí,
en italiano.
Sí, además en italiano, sí, es verdad. Eso me lo han contado ellos, yo no recuerdo nada de eso. Ellos lo que me han contado es que es posible que fuese la adrenalina que genera el cuerpo en una situación de este tipo tan extrema, ¿no? Que yo, cuando ellos llegaron a mí, pues todavía estaba con el subidón ese de adrenalina, y que cuando vi que venían a rescatarme, Entonces reaccioné, de hecho me levanté, les a los rescatadores les indicaba por dónde había caído con la intención de que me ayudasen a subir, ¿no? Y sin decirme nada a ellos, yo fui consciente de que estaba en Italia y que deberías hablarles en italiano. Entonces les hablé en italiano y bueno, ellos me preguntaron que a ver qué tal estaba y yo les decía que me quitasen el casco, que no podía respirar, ¿no? Y bueno, el rescatador me decía, a mí me hizo gracia porque no tenías casco. Y claro, me hizo gracia, pero por una parte, porque por otra me di cuenta de la situación, ¿no? Porque eran las costillas que las tenía reventadas y mi sensación era que la correa del casco me agobiaba, ¿no? Y el casco estaba, dice que lo tenía totalmente roto y que las correas las tenía colgando de las orejas.
Hubo un momento en el que no sé si estuvieron a punto de desistir del rescate, ¿no? Porque claro, encontrarte por allá, anduvieron mirando y fue alguien que dijo, no, hay que bajar un poco más, que seguro
sí,
que está.
Sí, a mí lo que ellos me contaron es que ellos llevan, primeramente el médico de carrera llevaba una cuerda de 10 metros, bajó 10 metros y bueno, vio que aquello era muy profundo y avisó al grupo de rescate en montaña, ¿no? De la zona. El grupo de rescate en montaña llegó con cuerdas de 60 metros, bajaron 60 metros y no había ni rastro de mí, ni siquiera de por dónde había caído, porque decían que tampoco la vegetación veían la vegetación cortada o machacada. Entonces empezaron a dudar y decían, pues tiene que estar más abajo, ¿no? Pues sobre todo teniendo en cuenta dónde estaba la bicicleta en la carretera, ¿no? Y decían, bueno, pues es que si está más para abajo, tiene que estar muerto seguro. Entonces dice que incluso a partir de ese momento se lo tomaron con más calma, porque no había urgencia, porque decían, bueno, después de lo que hemos bajado, si está más para abajo, no vamos a encontrar a nadie vivo. Y uno de ellos insistió y dijo que le diesen 20 metros más, y soltando una cuerda de los otros, le dieron otra cuerda más de 20 metros, y bajó 20 metros. Y al bajar esos 20 metros fue cuando me encontró y cuando les pegó un chillido a los demás, y porque él era un rescatador y en el otro grupo había un médico, ¿no? Y ya entonces les pegó un chillido y fue con el que hablé en primera instancia, luego ya bajó el médico e hizo la intervención de urgencia.
Y esa intervención siguió en el hospital, te tuvieron que inducir un coma, o sea que puedes decir que has estado prácticamente al otro lado, ¿no?
Sí, eso es lo que dicen. Yo, o sea, yo no tengo ninguna experiencia vital límite que contar, porque, o sea, para mí fue como... Yo tengo una laguna desde el día antes del accidente a...
O sea, del mismo día de la carrera no recuerdas nada.
Nada, absolutamente nada. Yo empecé a recordar cosas, me decían que el accidente había sido en el Giro, y primero no sabía lo que era el Giro. Me decían, ¿sabes que eras corredor profesional y corredor ciclista? Y había momentos que no lo sabía, ¿no? Yo para mí era una persona que estaba en un hospital y yo no sabía lo que había pasado. Y... empecé a recordar cosas y me acordé muy claramente de la contrarreloj por equipos, que era el primer día, ¿no? Y de ahí sí que tengo un recuerdo nítido de todo lo que pasó aquel día. Y luego yo estaba obsesionado con que yo el Giro corrí esa contrarreloj por equipos y me fui a mi casa, ¿no? Y luego yo decía, no puede ser, porque si corres una vuelta grande tienes que continuar 3 semanas. Y empecé a acordarme de la etapa del día siguiente, la del siguiente... y conseguí acordarme de la etapa del día anterior. Y preguntando, bueno, de una etapa en concreto, y preguntando, me dijeron que era esa la etapa del día anterior a la caída. Y entonces, sí que tengo ese recuerdo de la etapa del día anterior, de momentos en el autobús, cuando íbamos para el hotel, de la cena, momentos de la habitación, en la habitación con el compañero de equipo, pero el día del accidente, o sea, una laguna total, nada.
Pero no te obsesiona, me imagino, ¿no? Tú piensas más hacia adelante que hacia atrás.
Sí, claro, no me obsesiona. Yo creo que igual hasta es bueno para la recuperación no tener conciencia de ese momento. Sí que me han dicho, en Bérgamo una psicóloga me dijo que es posible que en unos meses se empiece a tener ciertos flashes de esa caída y de esos momentos en los que fui consciente, y que también es posible que no. Entonces, bueno, si tengo recuerdos, espero que no sea muy doloroso el trance. Y si no tengo, pues me quedaré como estoy.
Bueno, nos han dado 2:30, tendríamos que despedir, pero es que tenemos todavía un recadito de alguien para Pedro Rillo.
Que todavía estoy esperando que me dé una cosa desde el principio de año, de febrero, que compramos una cosa allí en América y claro, como no hemos podido correr juntos, pues que todavía no me la ha traído, que a ver si se acuerda qué es.
A ver qué le debes a Oscar Freire. Ahora le puedes decir, no sé, con la caída se me ha olvidado y te lo quedas.
No, es que no sé de qué está hablando. Joder, sí, la verdad es que... Es curioso el tema, porque compramos en California, estábamos Oscar Freire y yo y Mauricio Ardila, y bueno, ya sabes, nosotros andamos constantemente cambiando hoteles y siempre andamos con el ordenador buscando la red de wireless, de wifi, para conectarnos, ¿no? Para poder, utilizamos mucho el Skype para llamar a casa y hacer videoconferencias. Entonces, a veces tenemos costumbre de lo primero que hacemos, entramos en la habitación, abrimos el ordenador y a ver si hay wifi en el hotel, ¿no? Y entonces unos correos americanos nos enseñaron un truquillo que era, a veces la wifi es de pago, entonces todos los compañeros tenemos que pagar, ¿no? Pero si comprábamos nosotros un modem y uno de nosotros pagaba, hacía una red nueva con un modem y ya el resto de compañeros se podían conectar, ¿no? Y entonces compramos a medias, digamos a medias, entre Oscar, yo y Ardila un modem con esa idea. Y bueno, además es que era muy gracioso porque en el quisimos hacer una especie de club dentro del equipo para pagarlo entre todos, y Ardila, que es colombiano, decía, ahora que nos paguen la membresía, le decía. Y el resto de compañeros decían que a ellos de membresía, que nada, nada. Y entonces todos los días la red la llamábamos de algún modo irónico. Igual empezamos a llamar Rabonet, el equipo es Rabo, ¿no? La llamamos Rabonet igual, por ejemplo, estábamos en el Holiday Inn y poníamos Rabonet faster than Holiday Inn, entre paréntesis, ¿no? Como más rápida que la del Holiday Inn. Y entonces nos venía gente de otros equipos en el comedor, oye, que hay una red de Rabonet, ¿sabéis la clave y tal? Y siempre con clave. Sí. Y nosotros diciendo, no, si aquí si no pagas, nada. Y la gente nos quería pagar por la red. Y bueno, quedamos en llevar el modem en la maleta a todas las carreras. Y claro, con esta historia pues apenas he coincidido con Oscar y al pobre lo tengo sin internet por ahí en el YouTube.
Bueno, Oscar, que es un hombre de recursos, seguro que se ha buscado la vida. Ya, el último recado de Oscar precisamente para ti.
Seguro que estaremos muchos días juntos, porque bueno, yo creo que el amiguismo es lo último que se pierde. Y bueno, yo creo que es un gran amigo y bueno, pues espero que esté dando también pedales conmigo.
Bueno, pues
sí. Espero que sí. El año pasado incluso... Bueno, yo, Oscar, mi vida deportiva ha ido en paralelo a la suya, ¿no? Ha habido un par de años que por circunstancias estuvimos en equipos diferentes, pero pasamos a profesionales juntos y siempre hemos estado juntos en los equipos, ¿no? Y para mí, Oscar, mucho antes de ser un compañero, ha sido un amigo, ¿no? Y siempre nos hemos llevado muy bien, incluso... Nos hemos ido de vacaciones juntos más de una vez y ahora, por ejemplo, en estos momentos, pues en Bérgamo estuvo ahí animándome desde el principio. Y nos veamos o no en bici, pues como amigos nos vamos a seguir viendo muy a menudo. Y si puede ser en bici, aunque sea en plan cicloturistas, pues nos juntaremos a dar nuestros paseos.
El otro día sufriste con él, ¿no? Por cuando se lo comieron en la volata.
Sí, me dio pena... Me dio pena porque era una oportunidad muy buena para él y conociendo el final era ideal la llegada. Lo que pasa que, digamos que el equipo trabajó para él mucho y se quedó solo muy pronto, ¿no? Yo cuando veo esas cosas, a veces digo, joder, ahí debería estar yo. Pero igual si estoy corriendo el Tour no estoy ahí, no soy capaz de estar ahí. Pero claro, allí necesitaba a alguien que le lanzase y hizo un pequeño sobreesfuerzo antes del momento bueno... Y el noruego que fue el que le ganó se aprovechó de su rueda y bueno, al final demostró ser más fuerte que él, ¿no? Pero fue una pena porque oportunidades de estas en este Tour va a tener pocas.
Bueno, pues lo veremos. Ha sido una auténtica gozada, un placer, y espero, Pedro, que también a ti te haya merecido la pena acercarte ahí con las muletas a nuestros estudios en esta mañana de domingo. Gracias y seguimos hablando.
Gracias a vosotros por invitarme y bueno, ya sabéis dónde estoy para lo que queráis.